En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es nuestra salud, tu salud. Y este fin de semana vamos a dedicarlo a conocer a fondo el 23 Congreso Nacional Farmacéutico que tendrá lugar en Valencia durante la próxima semana, entre los días 7 y 9 de febrero. Organizado por el Consejo General de Farmacéuticos en colaboración con el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, en él van a participar más de 2.000 profesionales de la farmacia. Y por ello vamos a conocer con nuestro invitado, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, todos los detalles de este congreso que es tan importante para la profesión y para la sanidad española. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, ya sabéis que en este programa combinamos la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, para hablar de la farmacia española y de ese 23 Congreso Nacional que se celebrará en Valencia entre el 7 y el 9 de febrero próximo, nos acompaña Jesús Aguilar Santamaría, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. ¿Qué tal estáis?
Nosotros encantados de recibirle porque, vamos a ver, tenemos ese congreso a las puertas. ¿Por qué es tan importante este congreso para los farmacéuticos españoles y para la sanidad española?
Bueno, es nuestro encuentro, ese encuentro bianual que tenemos los farmacéuticos, donde hacemos dos cosas fundamentales, ¿no? En primer lugar, repasamos lo que ha ocurrido, ¿no? En nuestro mundo profesional, en el mundo profesional de la farmacia, de los farmacéuticos, qué ha pasado en la sanidad y intentamos analizar, estudiar y ver cuáles son las medidas y hacia dónde debemos avanzar en futuro, ¿no? Es el gran encuentro de la profesión farmacéutica, donde entre todos, porque es como tenemos que hacer las cosas, todos juntos, pues seamos capaces de dar esa proyección a la propia profesión de futuro.
Pues como en este programa siempre hacemos, tratamos de establecer ese marco en el que nos vamos a desenvolver entre hoy y mañana, y para eso tenemos un colaborador habitual, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este fin de semana hablamos de la farmacia, cuyos profesionales actúan en muy diversos campos.
Así es. Los profesionales farmacéuticos tienen un esencial papel en la sanidad. Desde la farmacia comunitaria, más conocida como oficina de farmacia, hasta la farmacia hospitalaria, que presta atención a pacientes ingresados, tenemos además la farmacia militar, la distribución farmacéutica, la industria química y farmacéutica, la nutrición, los productos sanitarios, la dermofarmacia, las plantas medicinales, la salud pública, la farmacología, la bioquímica, la síntesis de fármacos, la farmacia galénica y, por supuesto, también la docencia e investigación en la universidad. Por tanto, tienen muchísimos campos de actividad.
Desde luego, y la atención farmacéutica es uno de los aspectos en que más hemos notado el cambio de la profesión.
Desde luego, el cambio en la atención farmacéutica es impresionante. Primero se evolucionó de la fórmula magistral al medicamento industrial, de la clásica botica al laboratorio. Y la implantación de la receta electrónica ha modificado la prescripción y dispensación en nuestras vidas. Internet ha llegado también al mundo de la farmacia y próximamente veremos farmacias virtuales. Y así, el farmacéutico es un agente sanitario fundamental que participa en conseguir un uso racional de los medicamentos. En España, muchas veces se han utilizado fármacos de forma inadecuada por aquello de la autoprescripción. Hasta hace poco tiempo se pedía casi cualquier fármaco, incluso antibióticos, lo que ha hecho que la tasa de resistencias a estos fármacos sea muy alta por el mal uso de estos fármacos.
Y además, la medicina cada vez es más personalizada. ¿Y pasa lo mismo con la farmacia?
Efectivamente, Alipio. Caminamos hacia una medicina de precisión, personalizada, participativa, predictiva y preventiva. Por ejemplo, los nuevos fármacos biológicos ya disponibles y los que están en fase de investigación permitirán mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Recordemos que no siempre se curan las enfermedades. En ocasiones solo pueden aliviarse o únicamente se puede acompañar al paciente. Desde luego, el trabajo en equipo de todos los profesionales sanitarios, incluidos, por supuesto, los farmacéuticos, es esencial para centrarse en lo que realmente importa, los pacientes.
Desde luego, muchos de esos temas se van a tratar o van a estar presentes en este 23 Congreso Nacional Farmacéutico que se va a celebrar, como decimos, en Valencia durante la próxima semana, entre los días 7 y 9 de febrero.
Pues así es, Alipio. Para actualizar todos estos aspectos que hemos comentado, se acerca el 23º Congreso Nacional Farmacéutico, que se va a celebrar en Valencia del 7 al 9 de febrero, con un lema muy atractivo: transformando la sanidad con el farmacéutico. Y aquí se va a hablar del inaplazable cambio que se debe experimentar en la sanidad, donde los farmacéuticos tienen un rol fundamental. Retos como el envejecimiento de la población, la cronicidad, la dependencia, la digitalización o la premedicación solo pueden ser respondidos de manera eficaz y eficiente con la intervención del farmacéutico y la farmacia comunitaria.
Pues nos quedamos con esas premisas y enseguida entramos en detalles. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana.
Bueno, vamos a ver, después de lo que hemos comentado con el doctor Tomás Chivato, vamos a ese congreso, al 23 congreso que van a tener la próxima semana, como decimos, en Valencia, transformando la sanidad con el farmacéutico. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo prevén que va a ser esa transformación en un futuro?
Bueno, yo creo que lo decía muy claramente el doctor Chivato, ¿no? Yo creo que ha sido muy claro en su exposición. Yo creo que es muy importante el tener en cuenta a todos los profesionales sanitarios de la salud en una situación como la que tenemos, ¿no? De nuestro propio país, sobre todo por el envejecimiento, por la cronicidad. Y tenemos que sumar los esfuerzos de todos los profesionales. Y ahí está el papel, ¿no? De los farmacéuticos, de esos farmacéuticos que trabajan en las distintas áreas de la profesión, en los hospitales, en la primaria, en la oficina de farmacia, en las administraciones públicas, en todos los temas de salud pública, ¿no? Porque cada día es más importante el que entendamos que los ciudadanos tienen unos problemas, o tenemos todos unos problemas de salud, pero esos problemas de salud tienen que hacer que tengamos un bien vivir, no solamente estos vamos a ver si nos curamos, si esto se cronifica, si no sé qué, bueno, pero hay un concepto, ¿no?, que es el bien vivir, que es ese concepto en el que tenemos que ser capaces de poner entre todos esas fórmulas para que los ciudadanos no solamente se curen, no solamente tengan esa motivación, sino que además cuando salgan de esas preocupaciones, de esas enfermedades, pues luchen por ese bien vivir, ¿no?
Ajá. Pues vamos a profundizar en cómo los farmacéuticos van a colaborar y contribuyen. Lo están haciendo, lo han hecho siempre, pero lo van a hacer más en el futuro, en ese bien vivir que es el objetivo que todos los ciudadanos queremos, sobre todo cuando por una enfermedad somos pacientes. Queremos salir de la enfermedad y luego, como usted dice, conseguir ese bien vivir. A ver cuál es la participación de los farmacéuticos. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526, 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo.
Yo quiero todo contigo y que esto nunca acabara. Tocó la puerta el amor y yo le abrí para que entrara.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado compartiendo micrófono y conversando con Jesús Aguilar, que es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Nos decía hace un instante el lema que se ha elegido en este 23 Congreso que se va a celebrar en Valencia entre los días 7 y 9 de febrero. Decía la importancia de contar con los farmacéuticos, con todos los profesionales sanitarios. Eso quiere decir que hasta ahora se ha contado poco. ¿Se sienten ustedes de alguna forma no suficientemente integrados en el Sistema Nacional de Salud?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque de alguna manera hemos sido un poco esa cenicienta, ¿no? De la sanidad. Yo por lo menos lo defino así, sobre todo la parte de la farmacia comunitaria, ¿no? Yo creo que hasta que no ha llegado la pandemia no nos hemos dado cuenta de la fuerza y del valor de esta gran red, ¿no? De esta gran red de 58.000 farmacéuticos que están al pie de cada una de sus oficinas de farmacia, en las 22.200 oficinas de farmacia que hay en todo el Estado español, que esas farmacias comunitarias, esas oficinas de farmacia, en el 70% se encuentran fuera de las capitales de provincia y que en muchísimos sitios del territorio nacional pues es el único profesional sanitario permanente y constante en el territorio, ¿no? Había unos datos en los que dice el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que la farmacia fija población, ¿no? Pues por esto, ¿no? Por estos servicios que son necesarios. Y yo creo que sí que hasta ahora pues no se ha estado utilizando en la medida que se debe utilizar pues esta gran red, ¿no? Y esa gran red tenemos además elementos importantísimos como decía antes el doctor, como son la receta electrónica, que no están siendo utilizadas de manera absolutamente, o sea, no estamos explotándolas de manera importante, porque a través de estos sistemas en los que sí que hay esa comunicación, ¿no? entre los centros de salud y las farmacias, deberíamos establecer unas políticas de colaboración entre todos los profesionales pues mucho más estrechas, ¿no? Porque eso al final siempre va a redundar en el beneficio del ciudadano, en el beneficio del paciente, que es al que todos nos dedicamos, ¿no?
Claro, y justamente además, al hilo de esto que usted comenta, recientemente han tenido un encuentro con la nueva ministra de Sanidad y le han planteado tener una mayor participación, por ejemplo, en la futura Agencia Estatal de Salud Pública, porque ustedes tienen cuestiones importantes que decir ahí, ¿no?
Claro, nosotros tenemos dos objetivos y porque nos viene de nuestra propia profesión y de nuestra propia formación. Una parte lo que es la salud pública y otra parte lo que es ser el experto en el medicamento, ¿no? Son las dos partes nuestras en las que trabajamos, ¿no? Y entonces en la parte de la salud pública, que es la que tú me preguntas, pues muy importante que esa red, que toda esa red de farmacias y de farmacéuticos estén integradas en esa agencia, ¿no? Hemos estado viendo cómo hemos sido capaces en alguna comunidad autónoma de detectar en estos tiempos de la pandemia cómo una de las vacunas de un laboratorio en concreto perdieron la inmunidad, ¿no? Y cómo esto se detectó a través de las oficinas de farmacia y cómo inmediatamente pues el consejero o consejera de turno decidieron volver a vacunar a los ciudadanos porque se estaba demostrando esa falta, ¿no?, de inmunidad. Es importantísimo ese papel que tiene el farmacéutico, pues además también en ir detectando cuándo van a llegar también hasta los picos de la gripe, ¿no? Nosotros a través de las oficinas de farmacia vamos viendo, ¿no?, por todo lo que son los antigripales y vamos viendo y vamos anticipándonos a lo que va a pasar, ¿no?, por lo que ha pasado, por ejemplo, este año, ¿no?, que con mucho tiempo a través de estas redes, grandes redes de farmacovigilancia, somos capaces de detectarlo, ¿no? Pero también en los cribados, cosa que es absolutamente fundamental para la población y que es absolutamente fundamental, no solamente para el ciudadano, que por supuesto, sino también para el propio sistema sanitario a la hora de prevenir y de adelantarnos a situaciones importantes y gastos económicos del sistema si no se hacen estos tipos de cribado, ¿no? Cribados en los que los farmacéuticos deberíamos participar. Nosotros no vamos a hacer las ecografías ni todas estas cosas, ¿no? Pero sí a la hora de la adherencia de los ciudadanos. Es decir, es mucho más fácil que el farmacéutico sea que el ciudadano pueda recoger esos kits en las farmacias y entregarlos en las farmacias, porque las tiene debajo de su casa, que no llamar al centro, pedir la hora, te la dan, tú vas, recoges, te haces, tomas la muestra, la vuelves a llevar. Bueno, pues ahí demostramos, y se está demostrando, como en las comunidades donde se está haciendo esto, el índice de adherencia de estos cribados se eleva de manera importante. Eso es contar con la farmacia, ¿no? O en las situaciones de gripe, ¿no? Como también en algunas comunidades autónomas, pues a través de los sistemas de receta electrónica, han cargado, bueno, pues todas esas personas que hacen falta que se vacunen por su edad, por su condición, médica, y cómo cuando llegan a la farmacia, porque en la farmacia todos los días entran 2.300.000 personas, pues el farmacéutico le puede decir, fulanito, me están diciendo que no te has vacunado, que te debes vacunar, mira a ver, y puedes concienciar, ¿no? Esas comunidades donde se han intentado, donde se han hecho estas pruebas, bueno, pues han aumentado también las tasas de de vacunación, ¿no? O sea, ese es el papel que tenemos que tener mucho más importante los farmacéuticos en todo lo que es la parte de la salud pública, y por eso nuestra insistencia en formar parte de esa agencia.
Pues desde luego es una buena iniciativa. Confiemos en que la ministra les dijo algo, les dijo, pues vamos a contar con ustedes.
Bueno, la ministra ahora está recibiendo mucha gente, ¿no?
Vale, pues lo dejamos ahí. Estaremos pendientes porque merece mucho la pena. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado conversando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, en relación a los asuntos que preocupan a los farmacéuticos, que preocupan a la sanidad española y que se van a debatir en el 23 Congreso Nacional Farmacéutico a celebrar entre el 7 y 9 de febrero en Valencia. Estábamos hablando de la importancia de una mayor integración, una mayor participación de los farmacéuticos en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud y de forma muy especial con esa parte de salud pública en la que ustedes nos han contado que tienen mucho que ofrecer, porque además entiendo que ese será un asunto que se va a debatir en el Congreso, que es importante, pero hay otro aspecto no menos importante que los ciudadanos conocemos por el día a día de la farmacia, de la oficina de farmacia, que es el desabastecimiento de algunos fármacos, de algunos medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se produce esta situación? Porque eso no depende de los farmacéuticos.
No depende de los farmacéuticos. Los farmacéuticos intentamos paliar esta situación, claro, ¿no? Pero sí, es una situación compleja, complicada, es una situación que ya la teníamos antes de la pandemia y que se ha agravado después de la pandemia. Bueno, yo creo que si nos tuviésemos que hacer un examen de conciencia, yo creo que los europeos hemos abandonado un poco todo lo que es el mundo del medicamento y se lo hemos dejado, bueno, pues a países como India, como China, y somos totalmente dependientes, ¿no?, de este tipo de países, lo cual pues está creando pues unos problemas importantes, ¿no? Además, tenemos en España otros problemas también añadidos, porque al final las producciones de los medicamentos cada día están más concentradas en distintos países, ¿no? El país que hace un producto pues lo hace para, o la fábrica de un país que hace un producto lo hace pues para muchísimos países del mundo. Y nosotros también tenemos un problema importante a nivel de los medicamentos, sobre todo ambulatorios, a nivel de precio, ¿no? Ya hay productos en España, ya sabes que es uno de los países, o por no decir el país más, donde los medicamentos, este tipo de medicamentos son más baratos de toda Europa, y esto pues provoca también problemas importantes, ¿no? Problemas importantes hasta el punto de que pues este año han tenido que tomar una decisión de subir los precios de los ciertos antibióticos, porque nos quedábamos en España sin antibióticos porque cuesta más producirlos que luego lo que era el producto, que el precio que se le ponía a ese medicamento, ¿no? Entonces tenemos estos dos problemas que se suman y que hacen pues que cada vez tengamos mayores problemas a la hora de disponer de los medicamentos que los ciudadanos necesitan, ¿no? Y para ello yo creo que tenemos que tener claro que tiene que haber una apuesta a nivel europeo importante. A mí me gustaría que nuestro país hubiese una apuesta importante también por la creación de las plantas farmacéuticas. Yo provengo como farmacéutico de una planta farmacéutica hace muchos años, que estuve allí trabajando durante bastante tiempo, y de las plantas farmacéuticas que había entonces en España a las que hay ahora, pues se ha reducido de una manera importante. Yo creo que hay que hacer esas apuestas importantes de reindustrializar, ¿no?, nuestro país, y la industria farmacéutica es una de las industrias que además más valor dan, ¿no?, al conjunto de la sociedad y al propio PIB español, ¿no? Y bueno, pues evitaría también de alguna manera pues todos estos problemas, ¿no? Entonces, ante esa situación de falta de suministro, diría yo, que más que de desabastecimiento, de esa falta de suministro, pues los farmacéuticos lo que hemos hecho, lo que estamos intentando hacer es pues unos sistemas por los cuales en principio hay ya casi 10.000 farmacias que todos los días pues transmiten desde sus propios ordenadores. Ya sabes que las oficinas de farmacia en España están muy informatizadas y bueno, pues todas las faltas, esas faltas que tienen al final de la tarde, ¿no?, cuando piden a sus almacenes todos los productos y no ya te dice el propio almacén que no lo tiene y que no puede recibir, pues volcamos toda esa situación de esos 10 farmacéuticos, de esos 10.000 farmacéuticos, y por lo menos vemos dónde, en qué provincias o en qué sitios y de qué manera nos encontramos, tenemos mayor problemas de encontrar esos medicamentos, ¿no? Y bueno, y no contentos con eso, nos hemos creado otro sistema, que es un proyecto, que ya no es un proyecto porque es una realidad, donde también pues más ya de 10.000 farmacias, entre nosotros mismos intentamos ver qué compañero puede tener un medicamento que en un momento determinado nosotros sabemos que está en desabastecimiento y que le hace falta al ciudadano, ¿no? De tal manera que en el momento que ese farmacéutico, ante la petición del ciudadano, tiene esa necesidad de medicamento, pues se pone en contacto a través de un sistema tipo WhatsApp y tal, mucho más complejo, pero de tal manera que el farmacéutico dice, bueno, pues yo lo tengo, ¿no? Y entonces podemos hacer que el ciudadano se acerque a esa farmacia sabiendo que ya puede tener ese medicamento y que le puede tener a su disposición. Bueno, intentamos tener y poner medidas que palíen esta situación, que es una situación pues francamente complicada, que nos preocupa mucho a los farmacéuticos. Hay una encuesta a nivel también europeo donde dice que los farmacéuticos dedican un día a la semana en buscar los medicamentos que les hacen falta a los ciudadanos, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo dato. Pero que, bueno, pues que intentamos ya, como te estoy comentando, pues a través de estos proyectos, pues paliar, ¿no?, estas dificultades.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en otros asuntos que van a formar parte también del Congreso y que pueden guardar una cierta relación con este asunto que estamos comentando de la falta de suministro de determinado tipo de medicamentos en determinados lugares. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Jesús Aguilar, que además de ser el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es de Burgos.
Además, claro, casi nada el tema.
Eso imprime carácter, ¿no?
Eso, mucho carácter, castellano antiguo.
Bueno, pues seguimos hablando de la importancia de ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico que se va a celebrar entre el 7 y el 9 de febrero en Valencia. Estamos abordando algunos de los asuntos principales que se van a debatir, que van a ser materia de análisis, y hablábamos del problema del desabastecimiento por falta de suministro de algunos medicamentos y cómo los farmacéuticos están intentando paliar de la mejor manera posible esos déficits para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario, en definitiva. Una alternativa, señor Aguilar, no sé si sería la formulación magistral, es decir, las fórmulas magistrales. Si falta un medicamento, ustedes lo pueden elaborar.
Sí, pero vamos a ver, todo depende, ¿eh? La formulación magistral es un sistema de medicación individualizada para un paciente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha formulación magistral dirigida a niños, ¿no? A temas de pediatría, por las dosis, porque no existen esos medicamentos a esas dosis bajas y no están comercializados, y por lo tanto pues el farmacéutico es capaz de poder hacer y de poder paliar toda esta situación, ¿no? Evidentemente, y también, por ejemplo, el año pasado, que hubo un problema también con un antibiótico, pues a través de la oficina de farmacia se podía formular y podíamos hacer, intentar paliar esas necesidades, ¿no? Pero la formulación magistral no es una formulación industrial.
Claro.
Y por lo tanto las dosis, el número de dosis que nosotros podemos hacer es muy limitado con respecto a lo que es una industria farmacéutica. Ante un brote de una neumonía, como pasó el año pasado con los niños, pues no somos capaces de paliar, pero no de solucionar el problema, ¿no? Pero es verdad que esa vía siempre la hemos aplicado, y no solamente en el campo de la medicina, sino también en el campo de la veterinaria, que también se utiliza, ¿eh? Y es una vía que es muy importante porque además te permite hacer esa personalización, ¿no? Del medicamento a la dosis que tú consideras oportuno. Nosotros trabajamos mucho y intentamos siempre desarrollar las mejores prácticas de fabricación en nuestras oficinas de farmacia con, con todos estos temas de las dosificaciones y de la, lo que es la formación magistral, y siempre se lo damos y se lo ofrecemos a las administraciones a la hora de poder ir solucionando todos uh-huh. estos problemas, ¿no?
Claro, porque de la misma manera comentaba el profesor Chivato, bueno, pues que de la misma forma que hay una medicina personalizada y es hacia lo que caminamos, también habrá una farmacia personalizada, dirigida a cada paciente, a cada ciudadano.
Bueno, esto es la formulación magistral. Claro. Esta es la formulación magistral, ¿no? Ahora que hablamos de esa medicina personalizada, esta farmacia personalizada la llevamos haciendo históricamente, ¿no?
Claro.
Es más, o sea, en la formulación magistral es lo primero que se hizo en la farmacia, ¿no? Esta profesión que tiene ya 800 años empezó de esa manera, hasta que apareció la industria farmacéutica, todos los laboratorios, bueno, todo era a base de formulación, ¿no? En uh-huh. sus momentos de las plantas, luego ya la parte de la química con la industria, ¿no? Pero siempre que ha habido y siempre que hay esa necesidad de personalizar ese medicamento, ese producto, siempre ha sido la farmacia la responsable de hacerlo, ¿no? De hacer esa fórmula magistral que llamamos.
Bueno, y más allá de la formulación magistral, y que es una opción que siempre ha estado ahí y que en situaciones de necesidad individualizado, en casos particulares, los farmacéuticos son capaces y lo pueden hacer, y lo han venido haciendo desde el inicio de su profesión. ¿Qué más novedades nos esperan en el Congreso de Valencia?
Bueno, yo creo que en Valencia vamos a hacer un repaso de muchos temas, como hemos estado antes comentando, ¿no? Sobre los temas de salud pública, sobre los temas del suministro de medicamentos, también sobre un problema y un tema que nos preocupa mucho, que es el valor de los datos de salud, ¿no?
Ajá.
Este tema que nosotros siempre nos hemos considerado los farmacéuticos como los garantes, ¿no?, de estos datos, y que en este momento, bueno, pues parece que hay muchos intereses, ¿no?, de muchos sitios a la hora de hacer negocios, ¿no?, con los datos de salud, y que nosotros intentamos proteger, pero vamos, como Agustina de Aragón, porque son datos de salud, son datos muy importantes de los ciudadanos, y que hay que saber y que hay que entender que el mal uso de estos datos pueden dar lugar luego a problemas de salud, ¿no? Entonces, este es otro de los temas que queremos trabajar, como también vamos a trabajar sobre todos los determinantes de salud, sobre la salud mental, sobre los temas de la soledad no deseada. Ya empezamos a trabajar el año pasado en la salud mental, este año vamos a trabajar en la soledad no deseada, y bueno, estamos muy empeñados en, incluso tenemos una mesa que estará también, donde estará de ponente el nuevo secretario de Estado de Sanidad, donde vamos a hablar mucho de los determinantes de salud, de ese bien vivir, ¿no?, que hablábamos,
claro,
y el por qué no solamente tenemos que atacar los temas asistenciales, sino que tenemos que prevenir, ¿no?, todo lo que tenemos alrededor de nuestras vidas, y cómo entre todos y los sanitarios somos capaces de poder hacer ese One Health, ¿no?, también de la propia salud.
Pues vamos a entrar en detalle en algunos de esos asuntos que ha citado. Hoy no tenemos tiempo, así que le emplazamos a mañana domingo.
Pues estupendo, mañana domingo estaremos aquí.
Perfecto, pues nada, tomamos la palabra. Entre tanto, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación no solo con la salud, sino también con la calidad de vida y que en este programa intentamos cubrir de la mejor manera posible. Los vinos del grupo Terras Gauda ya forman parte de los mejores catálogos de la vinoteca más exclusiva, donde siempre, además, ocupan un lugar destacado. Esos vinos premium son sin duda excelentes para ocasiones excepcionales, ya sean blancos o tintos, porque cuentan además con una calidad poco menos que sobresaliente. Y para conocer estos vinos tan especiales, pues tenemos una persona que los conoce perfectamente, que es Iago Becerra, director comercial del grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. ¿Cómo te encuentras?
Nosotros encantados de conversar de nuevo con usted, porque, claro, hay cosas que son muy importantes a la hora de hablar de los vinos, de esos caldos tan importantes dentro del grupo Terras Gauda. Y, si le parece, vamos a hacer un repaso por algunos de esos vinos y vamos a empezar por los blancos de alta gama. A ver, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, un vino como la Maragata?
Bueno, la Maragata es nuestra última incorporación a este selecto club que tenemos en nuestro grupo de bodegas, que, como sabes, son bodegas de cuatro denominaciones de origen: la denominación de origen Rías Baixas, que es nuestro origen, Bierzo, el vino de la tierra de Castilla y León, y la denominación de origen Rioja. Y nuestra última incorporación, que te decía, en todas nuestras bodegas tenemos vinos en este segmento, pero nuestra última incorporación es nuestro vino La Maragata, que es nuestro primer godello y es, de hecho, el primer vino blanco que hacemos fuera de Galicia, ¿no?, de Rías Baixas. Y bueno, es un proyecto al que le tenemos mucho cariño, muy singular, porque nosotros lo acompañamos desde el inicio, porque nosotros plantamos el viñedo allá por el año 2011 y en la añada 2018 sacamos una primera cosecha de este vino, un 100% godello, al cual le damos un pequeño giro respecto a otras elaboraciones que tenemos, ya que es el primer vino de nuestra casa que llamamos un blanco de guarda, que es un blanco que se elabora durante un año en barricas de roble francés, pero después tiene una crianza necesaria de al menos 3 años en botella antes de salir al mercado, lo cual pues nos da pues unos matices y una complejidad que vinos pues tan más jóvenes, como son algunos de nuestros otros vinos de la casa, pues les cuesta mucho alcanzar. Y bueno, pues era esa primera añada 2018, realmente pues se agotó bien rápido y ahora estamos un poquito esperando para lanzar la segunda, donde tendremos desgraciadamente solamente unas 6.000-7.000 botellas máximo. Pero es un vino bien singular y para los amantes del godello, que es esa variedad pues que cada día pues más se habla y más clientela tiene, pues nuestra primera aproximación a esta variedad.
Claro, la importancia es que sea el primer godello fuera de Galicia.
Sí, totalmente. Nosotros en Rías Baixas siempre hemos apostado por las variedades autóctonas, en este caso Albariño, Loureiro, Caíño Blanco. Aquí en Rías Baixas hay alguna producción de godello, pero es más bien residual. Pero sí que en otras regiones, tanto del interior de Galicia como sobre todo Bierzo, pues la variedad blanca por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, que creo que después de estos años sin falsa modestia, podemos decir que somos elaboradores de prestigio en cuanto a blancos, pues hacemos nuestra primera experiencia trabajando con un blanco, aportando nuestro know-how de Galicia y de Rías Baixas a una región tan singular y con tantas similitudes como el Bierzo.
Bueno, pues seguimos avanzando. A ver, ¿qué diferencias hay entre dos vinos premium como Terras Gauda y Terras Gauda Etiqueta Negra?
Sí, bueno, Terras Gauda es nuestro vino insignia, es nuestro vino de mayor conocimiento y es un vino que está elaborado pues que se elabora siguiendo la tradición de los vinos del Rosal. Uh-huh. Es decir, utilizando más de una variedad y siempre pues el loureiro y el caíño blanco han de estar presentes. Y es el vino pues con el que pues hemos hecho nuestro huequecito en el panorama vinícola mundial. El Terras Gauda de Etiqueta Negra viene a ser básicamente el mismo coupage, el mismo tipo de uvas y unas proporciones similares, pero con una diferente elaboración. Y el rasgo más marcado a nivel de elaboración es una crianza en fudre. El fudre es, digamos, el hermano mayor de una barrica. Ajá. Es un depósito de roble de unos 1.500 litros, donde pues el vino reposa durante un periodo no especialmente largo de semanas, pueden rondar entre las 12 y las 18, según la cosecha y el criterio del enólogo. Y entonces realiza la parte final de la fermentación malolítica ahí, y después tiene una pequeña crianza sobre sus lías. Esto da pues que los vinos pues tengan más cuerpo, sean vinos más grasos, más untuosos. Uh-huh. Lógicamente tiene un poquito de aporte de la madera. El Terras Gauda, por sí solo, es un vino que simplemente está en acero inoxidable, tiene una pequeña crianza sobre elías, una parte, pero este vino, pues ese aporte de la madera, pues superior y hace un vino, digamos, con más cuerpo, más complejo y sobre todo un vino mucho más longevo. Un vino que se expresará posiblemente en su plenitud cuando hayan pasado ya 3, 4, 5 años después de su vendimia.
Ajá. Bueno, pues vamos a continuar. A ver, explíqueme, porque esto yo creo que merece la pena que nos lo explique para todos los oyentes de Fórmula Salud. ¿Por qué un blanco como Alamar es uno de esos vinos que no se olvidan?
Bueno, es que es un vino muy singular. Y todos los vinos de la casa son singulares, pero si hay uno que es singular es este.
Este, ¿no?
Uh-huh. Este vino está elaborado con una variedad que se llama Caíño Blanco, que posiblemente en otras ocasiones hemos hablado de ella, sí, porque es una variedad típica del Rosal. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en recuperarla. Tanto lo hemos recuperado que podemos decir, sin ningún tipo de ambages, que tenemos el 95% de la producción mundial de esta uva. Entonces, el primer vino elaborado principalmente con esta uva y el que tiene la producción mayor es la Mar. O sea, ajá, yo creo que pocas bodegas podemos decir, y ahí pues podemos sacar pecho humildemente, como lo hacemos los gallegos, que somos una de las pocas bodegas que puede decir que tiene un vino que está elaborado con una uva que prácticamente solo trabajamos nosotros. Ajá. Y fuimos los primeros en hacerlo. Entonces, La Mar es un vino que está elaborado con Caíño Blanco, y tiene un pequeño porcentaje de Albariño Loureiro, casi testimonial. Caíño Blanco es una variedad típica de aquí, típica de Rías Baixas y concretamente de la subzona del Rosal. Y es, sin duda, la variedad que mejor muestra nuestro terroir, la que mejor muestra las características de nuestro suelo y nuestro clima. No tiene el potencial o el poder aromático que tiene un Albariño, pero sí que nos da una complejidad mayor, es la que extrae más mineralidad del suelo y tiene una estructura y una acidez espectacular. Ajá. Por eso, para mí, quizá, es uno de los vinos top de la casa.
Bueno, pues ahora vamos con los tintos. A ver, ¿qué hace tan especial un vino como Finca Estarijo?
Bueno, Finca Estarijo es nuestro vino de autor de nuestra bodega de Rioja. Como sabes, había sido un viejo anhelo de la casa entrar en, sin duda, pues la región vinícola española pues más prestigiosa, más reconocida y más legendaria que es Rioja, y pues allí por el año 2018 entramos, si bien ya habíamos empezado antes a hacer nuestros pinitos, y uno de ellos pues fue este vino, ¿no?, que está elaborado con las cuatro variedades principales de la Rioja Oriental, que es donde nosotros nos encontramos. Uh-huh. Principalmente, digamos que el vino, el Graciano, es una variedad que lo marca mucho, pero es Graciano, Tempranillo, Garnacha y un poco de Mazuelo. De hecho, si nos vamos a los porcentajes, tanto el graciano como el mazuelo, perdón, tanto el graciano como la garnacha, como el tempranillo, es el 33%. Pero el graciano, que es de nuestra finca, de la finca Estarijo o el Estarijo, que es donde se encuentra la bodega, es posiblemente uno de los terrenos más óptimos para madurar esta variedad, que es tan compleja, que necesita unas condiciones tan especiales a nivel suelo, a nivel temperatura, etcétera, etcétera, difícil de domar, pero que hecha correctamente pues da unos vinos súper frescos, con una muy buena acidez y vinos muy, muy longevos, ¿no? Entonces, es un vino que está elaborado con estas tres variedades, con esas cuatro variedades, como te decía, tiene una crianza mixta entre barrica de 225 litros y barrica de 600 de 16 meses. Es nuestra segunda añada y la verdad es que estamos súper contentos del desarrollo que está teniendo y tenemos pues el premio de que los que nos dedicamos al mundo de la venta pues más nos gusta, que es el del público, ¿no? El del cliente.
Desde luego. Hoy, y tenemos también que hablar, aunque sea de forma muy resumida, de dos vinos espectaculares, Quinta Sardonia y Pitacun Aurea.
Sí, son dos vinos, fíjate, las bodegas están distanciadas por unos 300 kilómetros, pero son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Pitacun Aurea lo elaboramos en El Bierzo, que es una zona pues montañosa de clima atlántico, muy cálido en verano, pero también con una pluviometría muy alta durante todo el año, y está elaborado con la uva Mencía, y es un vino que toda la uva viene de un mismo viñedo, y ese viñedo tiene la peculiaridad, que no es poca cosa, que está plantado en el año 1900. O sea, que es si a día de hoy pues tenemos la suerte de encontrarnos con una botella de Pitacun Aurea 2019, que es nuestra añada actual, pues es un vino que está elaborado con cepas de 119 años. Y eso, pues la verdad es que tampoco es tan común decirlo. Yeah. Desgraciadamente es un viñedo no especialmente grande, con unas producciones muy bajas, porque lógicamente pues son plantas ya muy viejas, que están en un estado sanitario espectacularmente bueno, pero ya con un rendimiento muy bajo. Pero claro, te tienes que imaginar cómo son los racimos de unas cepas de 100 años. Son unos racimos que, esas cepas que tienen un sistema reticular, tienen unas raíces tan profundas, son extremadamente ricos. Y tenemos la suerte que tenemos muy buenos enólogos en Pitacun y saben extraer pues todo el potencial de ello, ¿no?
Y muy rápido, los titulares de Quinta Sardonia.
Pues tenemos que hablar de Quinta Sardonia, es el vino de la casa. También es otro vino hecho con toda la uva del mismo viñedo. Es un viñedo mucho más joven, pero es un viñedo que en su día fue pionero en España. Fue plantado y diseñado por Peter Sisek como posiblemente el primer proyecto que desde el inicio se pensó en la biodinámica. La biodinámica limpio, como sabes, es la más extrema de las prácticas de la agricultura ecológica y biológica. Y bueno, pues está elaborado con siete variedades, pero principalmente son la variedad Tinta Fina, que es el tempranillo, como lo llaman en la zona de Ribera del Duero. Sabes que Quinta Sardonia, nos gusta decir que está en la Ribera del Duero física, pero no política, porque ya estamos justo con el borde. De hecho, una parte del viñedo está dentro de la DO. Y utilizamos Tinta Fina, Cabernet Sauvignon, que es la variedad que le va a dar estructura al vino y le va a dar longevidad, y después cinco variedades con las que nos gusta siempre jugar para buscar esos matices y esa complejidad, que es el Malbec, el Merlot, el Petit Verdot, el Syrah y el Cabernet Franc.
Pues desde luego tenemos una variedad de vinos excelentes dentro del grupo Terras Gauda, magníficos, y hemos repasado algunos de ellos, los más destacados, desde luego, que merece mucho la pena. Como siempre, Iago Becerra, muchísimas gracias por el tiempo que dedica a entender mejor esto a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
No, siempre es un placer, Alipio, compartir este rato contigo.
Gracias, un placer, buen día.
Un placer, buen día, hasta luego.
Y así ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible pues porque en el equipo de realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Chu Hernández, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo, y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. I wonder, still craving for your arms. I see.
Little birds singing their song.